Continuamos, mundo urbano, mundo digital. Uno de los temas que hemos empezado a abordar desde la semana anterior ha sido la política de Estado que se ha hablado de implantar en nuestro país acerca del software libre como el que va a utilizarse en todas las empresas estatales de nuestro país. Eso ha sido debido al mensaje que emitió también Rafael Correa para el FLISOL 2007 que se realizó en varias ciudades y países de Latinoamérica. Por eso hemos invitado a Esteban Mendieta, él es asesor de la Presidencia de la República en temas tecnológicos y también uno de los fuertes impulsores de este tema a nivel gubernamental. Esteban, muy buenos días, bienvenido a Multimedio 106.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Realmente ha causado revuelo, sobre todo en algunos círculos en los que se mueve la gente de tecnología, esta implantación de software libre en el Ecuador. Algunos lo han acogido con beneplácito, muy satisfechos por los logros, y otros, en cambio, denotan algo de cierta preocupación e intranquilidad. Cuéntanos, Esteban, ¿cómo va esto de la implantación del software libre en el Ecuador y sobre todo en las empresas estatales?
Bueno, en este momento nos hallamos trabajando en la Presidencia de la República como una especie de un piloto, ¿no? Uh-huh. Queremos llegar a todas las entidades del Estado, pero obviamente tenemos que demostrar que el software libre sí funciona. Uh-huh. Mucha gente, hay detractores que piensan que el software libre no funciona y que no da los resultados. Incluso se habla de que solamente debería ser para escuelitas o para estudiarlo en la universidad, pero nada más. Software libre sí funciona y justamente este día lunes estamos ya empezando a trabajar con un poco de máquinas antiguas que estaban desechadas en la presidencia, poniéndolas a funcionar con software libre. Todavía no se ha definido qué plataforma vamos a utilizar, qué distribución vamos a utilizar, pero a partir de lunes ya vamos a trabajar en esto.
Entiendo que la presidencia será el piloto y obviamente allí también se van a implementar en todas las máquinas de la presidencia software libre para la utilización, tanto en las oficinas como en algunos procesos un poco más fuertes y críticos.
Sí, o sea, como te digo, será la presidencia, también está la Secretaría de Comunicación, como uh-huh. estamos en el mismo espacio, creemos que la Secretaría de Comunicación también puede ser un buen pilar para ponerlo a funcionar. Incluso ya en algunas máquinas se está trabajando con algunos programas como Audacity para lo que es edición de audio, y también con GIMP, que es un editor muy similar a lo que hace Photoshop, ¿no? En uh-huh. la parte de software privativo.
De fotografía, ¿no?
Entonces, nos sirve en esto y justamente vamos a empezar ya a capacitar a las personas del área de prensa para que trabajen con estos programas y obviamente ese material pueda ser subido a la web sin ningún problema.
En un previo diálogo que tuvimos en el FLISOL, que se realizó la semana anterior, me comentaste que la cifra a la que hacíamos referencia respecto del pago de licencias en las instituciones estatales ascendía a 30 millones de dólares.
Sí, eso es lo que se había comentado, de que estaba entre 25 y 30 millones de dólares el gasto por tema de licencias. Entonces, es un dinero que el Estado se va a poder ahorrar a futuro, no mañana, no pasado. Es un dinero que nos vamos a poder ahorrar a futuro, por cuanto ese dinero para el próximo año tendrá que ser reinvertido en capacitación, en cursos para la gente de sistemas y, ¿por qué no?, también para el usuario. Por cuanto el hecho de migrar a software libre no es tan fácil. Es un proceso que sabemos que nos va a tomar un poco de tiempo, pero que cuando ya esté implementado vamos a ver los resultados en el país.
Y va a constituir un ahorro y además una creación de fuentes de empleo impresionante, puesto que cada vez vamos a echar mano de los profesionales que tiene nuestro país para dar soporte a todas estas soluciones y obviamente esa generación de fuentes de empleo y ese pago de licencias al momento se va a traducir más bien en un pago a nuestros profesionales para implementación de nuevo software.
Sí, así es. Como lo había comentado en el FLISOL, en el foro que participé, la idea no es que contratar una empresa extranjera para que venga a hacer esto. Nosotros creemos en la capacidad de la mano de obra ecuatoriana. Sabemos que hay muy buenos ingenieros en sistemas de aquí. Incluso se comentaba que hay como 45 mil ingenieros de sistemas en el Ecuador. Uh-huh. Entonces, no quisiéramos de que el ingeniero de sistemas termine en una oficina rodeado de computadores dando mantenimiento, sino también que sean creadores de software, creadores de proyectos. Y creemos que el software libre da oportunidad para eso. Entonces, yo creo que al haber estas oportunidades, ellos van a poder desarrollar y tal vez tener un mejor ingreso económico. Y obviamente, sinceramente, yo creo que el gobierno va a preferir trabajar enormemente con empresas ecuatorianas y, ¿por qué no?, con jóvenes ecuatorianos en este tipo de proyectos.
Hay otro aspecto muy importante y es que luego de que se desarrolle el software de nuestro país, vamos a tener la libertad de distribuirlo y además de redistribuirlo a todas las instituciones estatales sin el pago de una licencia ni absolutamente nada. Simplemente adaptaciones que pueden ser útiles para los distintos ministerios en este caso.
Sí, así es. Es justamente la idea de que con software libre nosotros podemos compartir y no solo en el Estado ecuatoriano. ¿Por qué no compartirlo con Latinoamérica? ¿Por qué no crear tal vez un equipo de creación de software libre a nivel latinoamericano y que este pueda ser utilizado en todos nuestros países? Incluso tenemos, gracias al FLISOL, hemos hecho algunos contactos con gente de Argentina, con gente de Brasil, gente de México, de Colombia, que quieren apoyarnos, están dispuestos a apoyarnos y solamente por el hecho de saber que compartimos un mismo ideal, que es el trabajar con software libre.
Perfecto, Esteban. Un asunto que tú has topado. La generación de gente que trabaja en esto nos va a ayudar también no solo al Ecuador, sino a Latinoamérica a tener una independencia tecnológica y a cambiar un poco el modelo de compra de licencias por ahora sí compra de servicios a nuestras personas.
Sí, yo estoy muy convencido de que esto puede ayudar a la liberación tecnológica en Latinoamérica. Obviamente se necesita también un apoyo gubernamental, porque en Argentina hay el caso que tienes el sistema Ututo, que es la distribución argentina. Cuenta con un poco de apoyo, pero no es tan utilizada masivamente en Argentina. Mejor a nivel internacional.
Tal vez es porque falta esto de que sea política de Estado, por parte del Estado mismo, el apoyo,
que se está dando aquí
en el Ecuador.
Yo creo que se necesita un empujón, ¿no? O sea, justamente el software libre ha tenido un buen impulso a raíz de que el presidente Rafael Correa ha dado su decisión de apoyar el tema como tal, pero sí creo que necesitamos ese apoyo, ese primer paso por parte del gobierno, dar un apoyo, tal vez no incluso económico, sino más un apoyo moral y decir, sí, nosotros creemos en esto, por lo tanto, tienen luz verde para trabajar.
Y totalmente eso ya se ve desde la implantación también en la presidencia de estas aplicaciones. Una de las preocupaciones importantes que quiero transmitirte, Esteban, es que tal vez el software libre no dispone de tanto soporte para el hardware. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Tendremos que desarrollar soporte para el hardware, drivers y ese tipo de utilidades para un poco que la compatibilidad esté garantizada en nuestras máquinas del Estado?
Mira, yo he probado con una máquina, bueno, es una laptop de última generación, he probado la última versión de Ubuntu 7.4 que acaba de salir hace unas dos semanas. Me ha funcionado todas las opciones, incluso cámara de video, lector de tarjetas, todo. Obviamente con máquinas antiguas tendríamos que ir probando. Yo creo que no es nada imposible y una vez que una máquina de similares características la podemos hacer funcionar, podemos compartir con el resto de máquinas la configuración. Yo no lo veo ningún impedimento y como te digo, la idea es que para esto hay comunidades donde se puede conversar y hay gente que está dispuesta a ayudarnos.
Una de las ventajas que veían también es que el software propietario requiere tal vez de menos gente especializada. Con el software libre necesitaremos más gente especializada. Lo positivo será la creación de fuentes de empleo, pero también será cargarle al aparato burocrático y estatal también de más gente.
Bueno, yo creo más que todo es de que en las universidades tienen que ayudarnos con esto. Incluso tal vez desde la escuela, el colegio, con las primeras clases a los niños de los sistemas de computación. ¿Por qué tenemos que enseñarles solamente software privativo? Sabemos que en el país la gran mayoría de gente utiliza software privativo, pero no paga licencias.
Así es, nunca pagamos licencias.
No paga licencias. Entonces, podríamos darle estas dos opciones que tenga. Obviamente el niño futuro sabrá decidir qué es lo que le conviene usar. Pero yo creo que tenemos que empezar desde la escuela enseñando que hay tanto software privativo como software libre, indicando sus beneficios y sus características de ambos, porque tienen ambos pros y ya dependerá de la persona si lo quiere usar o no. Y en la universidad no solo tomarlo como una clase así nomás que se da un curso de unas cuantas horas y ya, sino justamente que sea un estudio más profundo, con miras a que esto pueda servir al ingeniero de sistemas para desarrollarse profesionalmente.
Dependeremos entonces, En muchos casos se habla también de que el software libre puede o necesita de gente más especializada. Yo probé esta última versión de Ubuntu de la que tú hablas, tuve la oportunidad también de instalarlo el sábado para empezar a probarlo. No puedes hablar obviamente de algo si no lo conoces, y yo estoy en ese proceso de conocimiento, pero esa versión es muy fácil, es como manejar incluso cualquier otro sistema privativo, pero existen otros en los que ya podremos tener algún tipo de complicaciones, o ya hablaba también con Rafael y me decía que él utiliza alguna versión que es un poco más avanzada, en la que no todo está hecho y tiene que ir introduciendo comandos. ¿Cuál será la distribución que podamos utilizar que no nos exija tanto eso?
Bueno, yo creo que la distribución de Ubuntu es una distribución muy buena. Uh-huh. Sinceramente, es una distribución muy buena. Incluso he leído un artículo que Dell
ya lo va a comercializar.
Lo
va a distribuir con sus máquinas. Eso
es justamente, es que el objetivo de Ubuntu es que pueda ser fácil para el usuario y no necesites tener tantos conocimientos para poder manejarlo. Yo creo que es una de las mejores distribuciones que hay. Obviamente también tenemos Edubuntu, uh-huh, que puede estar dirigida a sistemas educativos. Hay varias distribuciones, pero yo creo que Ubuntu directamente podría ser la versión que se estaría utilizando en el estado.
¿Tienen ustedes ya alguna estimación de cuánto le podría representar al estado la implementación de este tipo de software? Los especialistas ya los tenemos, esa es la gente que vamos a pagar, pero obviamente el trabajo en cada ministerio, en cada institución, va a tomar bastante tiempo. ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen para la implementación, Esteban? Ese es un asunto importante.
Sí, no tenemos todavía una proyección al respecto. Uh-huh. Justamente en estos días está ya terminando la parte de papeles de la creación de la Subsecretaría de Informática. El presidente ha dado luz verde a la creación de esta subsecretaría. Y sé que están en la parte legal, básicamente, uh-huh, y en la parte final. Esperamos que hasta la próxima semana esté listo. Y empezaría este estudio y ver este impacto de cuánto nos costaría, ver en dónde podríamos empezar, porque hay entidades donde los sistemas están funcionando muy bien. Entonces sería tal vez pensar de que este rato vamos a irles a cambiar, no, sino tenemos que ir en un proceso, uh-huh, ¿no? Pues eso incluso hemos conversado y habría la posibilidad de empezar con las subsecretarías que se acaban de empezar, con ellos empezar la migración, por cuanto son todavía pequeñas y va a ser mucho más fácil entrar a trabajar con ellos.
En el caso de aplicaciones exitosas, ¿cuál será la política de Estado? Por ejemplo, hablábamos con Rafael también de un software que se había hecho para la vacunación a nivel del Ecuador. Es una iniciativa positiva, es un software que obviamente es útil, puede tomarlo cualquier gobierno. ¿Este software va a ser comprado por el Estado ecuatoriano a los creadores, o nos basaremos en esto de la licencia de software libre y lo utilizaremos sin ningún tipo de retribución por el trabajo que ellos han hecho también, ¿no?
Bueno, este software fue utilizado para un concurso. Yo estuve el día de la premiación, pude verlo en el demo que lo hicieron ese día, me pareció muy interesante. Uh-huh. Depende qué tipo de licencia ellos estén usando, ¿no? Yeah. Si es que ellos utilizan la licencia GLP, básicamente estaría libre y podríamos ocuparlo. Ahora, tal vez sería de conversar con el ministerio y ver si es que el ministerio puede dar algún apoyo o incentivo a estos chicos que crearon el sistema y usarlo, ¿no? Y poder usarlo, o que ellos se encarguen de implementarlo, y tal vez por la implementación ellos puedan recibir
su retribución, ¿no?
Recibir alguna
de todas retribución formas económica. Queda ahí abierta la posibilidad de que desarrolladores de software puedan llegar hasta el Estado con alguna propuesta y decir, vea, esto es lo que tenemos, se compra la licencia una vez y luego se distribuye en las instituciones.
Exactamente,
exactamente. Yo creo que eso sería la mejor forma.
Yo creo que es la mejor. Hay mucha gente que tiene muchos proyectos hoy en día y tal vez ya los tiene desarrollados. ¿Por qué uh-huh. no presentarlos y ver qué facilidades prestan al Estado? Y si es que se las pueden usar, ¿por qué no? Incluso tenemos el apoyo de gente de Colombia que tiene un sistema de documentación que se llama Orfeo. Uh-huh. Entonces a este sistema lo estamos yendo a probar para ver si es que lo podemos implantar acá y utilizarlo dentro de la presidencia o incluso dentro de los ministerios para tener un sistema cero papeles.
Totalmente de acuerdo, y positivas las aplicaciones que se vienen para esta nueva etapa en la que se va a ver inmerso el Estado ecuatoriano con el apoyo de nuevos entes y de nuevas personas tecnológicas que obviamente ven más allá del único pago de una licencia y también de la implementación y desarrollo de nuestros propios programas. Es interesante el tema y tenemos todavía mucho que hablar en esto, Esteban. Muchísimas gracias por tu compañía y sobre todo por tu aporte y aclaraciones.
Ok, muchas gracias y muy dispuesto siempre para colaborar con ustedes y dar explicaciones o cualquier duda que tenga.
Perfecto, gracias Esteban. Esteban Mendieta, asesor tecnológico de la Presidencia de la República. Vamos a continuar en este momento Mundo Urbano, Mundo Digital.